Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:04 p.m. No me había dado cuenta que era tan tarde. Viernes 9 de agosto del 2024. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos para platicar como cada viernes con temas que tienen que ver con derechos humanos. Vamos a seguirle el juego al cine y porque vamos a hablar del documental Transméxico con su directora. También vamos a hablar de los 30 años de Católicas por el Derecho a Decidir y por supuesto a la 1:30 p.m, como todo México, vamos a hablar de Vox y de Marco Verde con el equipo de Siempre Tendremos París de Crack 90.9. Y acá, oigan, el milagro de la radio, ya hay cabina llena. Mariana Lara, bienvenida, ¿dónde andabas?
Muchas gracias, Rox.
Espérate, te censuraron.
Estaba censurada. Muchas gracias, Rox. Ahí andaba descansando, pero ya muy feliz de estar otra vez aquí.
Bienvenida de vuelta y un saludo muy especial al señor Vivi Lara. Camila Sánchez.
Camila Sánchez.
Hola. Camila Solís. Es que te llamas igual. Camila Sánchez y Camila Solís son muy parecidos y Camila Sánchez estaba aquí, era la coordinadora de los contenidos culturales y siempre me cuesta mucho trabajo no decirte Sánchez. Camila, bienvenida.
Hola, hola, ya volvimos.
Bienvenida de vuelta. Les recuerdo las vías de contacto. ¿Ya les dije las vías de contacto?
No.
@Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina 55-529-2599. Y ustedes y yo ya lo saben, podemos seguir en contacto en todas las redes sociales a través del @RoxAguilar_. Un saludo bien grande al buen Chuy González que anda sintonizando también. Y Camila, ¿qué ha pasado en el mundo? ¡Qué locura!
Hoy.
El avión del vuelo ATR-72 que se dirigía de Cascabel en el estado de Paraná a Guaraulhos, en Sao Paulo, se estrelló en una zona rural de Brasil. La aerolínea Voepas ha informado que a bordo se encontraban 58 tripulantes y 4 miembros de la tripulación. El presidente Lula da Silva ha confirmado que todos los tripulantes fallecieron. Hasta ahora se desconocen las causas del accidente. Tras 58 horas de bloqueo, los ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan y la Secretaría de Gobernación de Puebla acordaron liberar de manera permanente un carril de la autopista México-Puebla para reducir las afectaciones a los conductores. Los ejidatarios han continuado realizando bloqueos intermitentes exigiendo la indemnización por uno de los terrenos que les fue expropiado. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha iniciado un proceso disciplinario contra Leopoldo Michel Díaz, cónsul adscrito en Shanghái, por agredir verbalmente al cónsul general Miguel Ángel Isidro Rodríguez y a otros empleados. Un video documenta el conflicto en el que Michel Díaz insulta a Isidro y a un subordinado tras un desacuerdo sobre un trámite administrativo tras la decisión de negar una visa solicitada.
País que habitamos.
Muchísimas gracias, Cam. Oigan, les decía pues que vamos a platicar con la directora de Católicas por el Derecho a Decidir porque están cumpliendo 30 años y yo sé que es un tema que hemos tratado mucho aquí en Ibero 90.9, en Tengo Otros Datos, y que quizás allá afuera nos han cuestionado mucho cómo es que se atreven a hablar de abortos si ustedes están en una universidad jesuita. Oigan, una cosa no está peleada con la otra y por eso es que aquí se habla de derechos humanos, ¿verdad, Mariana Lara?
Sí, creo que es muy importante y sí es algo que nos han cuestionado mucho, uh-huh. Que a mí me han cuestionado mucho y que, pues sí.
y que, una vez más, una cosa no está peleado con la otra, lo demuestran los 30 años de Católicas por el Derecho a Decidir. Ya está aquí en la línea Aide García Hernández, directora, en efecto, de Católicas por el Derecho a Decidir. Aide, gracias por tomarnos la llamada. Bienvenida a Ibero 90.9.
Ay, muchas gracias. De verdad que agradecemos mucho esta conversación y sí, efectivamente, muy contentas porque llegamos a estos 30 años de trabajo desde Católicas por el Derecho a Decidir.
Es muy agradable entrar a su sitio web, por ejemplo, Aide, y entonces leer, porque de pronto yo pensaría que podemos entrar con tensión, ¿no?, al tema de relacionar ambas cosas, pero es muy agradable entrar y darnos cuenta que, en efecto, se puede coexistir y que más bien, pues, bajo la línea de los derechos humanos y del respeto, se puede hacer todo tipo de campañas y de generar muchos logros, Aide. Entonces, por favor, ayúdanos a contextualizar a nuestra audiencia también sobre qué es Católicas por el Derecho a Decidir y cómo empieza una vez más hace 30 años. Imagínate, Aide, Vivi, que también te saluda en esta llamada, Mariana Lara, no había nacido siquiera, yo tampoco, pues, ¿no? El mundo era completamente diferente, no teníamos acceso legal, seguro y gratuito, ni siquiera en la Ciudad de México, al aborto. Cuéntanos entonces cómo arranca.
Sí, bueno, pues Católicas por el Derecho a Decidir nace en 1994, somos una organización de personas católicas, feministas, y bueno, eso siempre generó una controversia, sobre todo al inicio de cuando iniciamos en la organización, porque no se podía pensar que alguien católico fuera feminista y si cómo transitaban estas dos identidades tan irruptivas, digamos, de alguna manera, en términos de que nosotras asumimos nuestra fe y nuestra religión, pero también desde una postura progresista, ¿no?, y defendiendo el derecho a decidir, los derechos humanos, y un poco en la exigencia a nuestra jerarquía de la Iglesia Católica que reconociera la autoridad moral de las mujeres para tomar decisiones acerca de su sexualidad y reproducción como un derecho que incluso dentro de la Iglesia Católica está el precepto de la libertad de conciencia. Y sobre todo, pues desde ahí pensarnos en que somos sujetas de derechos, que podemos decidir, pensar de manera autónoma, etcétera. Y entonces, digamos, ahí en ese sentido fue que esta parte de ser católicas y feministas siempre era, pareciera que era contradictorio, pero al final hemos transitado estos 30 años con una lógica de cómo ir reafirmando nuestra fe desde el feminismo. Y eso ha sido súper interesante porque al final creo que cada vez más hay más personas que se identifican desde su ser religioso, su ser católico, pero con una perspectiva feminista, progresista, y como reconociéndonos con nuestros derechos humanos, el derecho a decidir, que es como el tema que tiene que ver con la moral sexual, donde siempre hay una controversia entre la fe y los derechos, ¿no? Entonces, creo que justo ha sido parte de nuestro trabajo, y ahora pues también la reivindicación de las teologías feministas y las reflexiones del papel de las mujeres tan importante en todo lo que ha sido el trabajo desde la fe y la religión, que creo que es la que es importante.
Aide, dentro de estos desafíos que han tenido, ¿cómo, bueno, hablabas tú de las controversias, ¿no?, que genera como la fe y el feminismo, ¿cuáles han sido los principales desafíos que han enfrentado dentro de la comunidad católica, como la sociedad en general y la comunidad feminista?
Pues mira, desde el ámbito religioso, uno de los temas, o sea, los temas son los que yo te decía de la moral sexual, lo que tiene que ver con el tema del ejercicio de la sexualidad y las definiciones en el ámbito de la reproducción, es decir, el tema del aborto, ¿no? Que son como los dos temas que me parece, y bueno, esto implica el cómo también se promueve una educación sexual integral, etcétera, que son estos temas que la jerarquía de la Iglesia Católica siempre ha puesto en un ámbito del pecado, ¿no? O de la culpa, ¿no? Y entonces nosotras hemos generado procesos de diálogo y reflexión teológica donde decimos estos temas tienen que ver con el ámbito de los derechos humanos y por eso creemos que uno tiene que ejercerlos de manera libre y autónoma, ¿no? Por un lado, el tema esto de los derechos y los temas de la moral sexual. Por otro lado, me parece que desde el ámbito del feminismo, el cómo hemos conjugado el tema de que independientemente de estas teorías de propuesta política donde pareciera que todo tiene que basarse en términos científicos y en temas de cómo y teóricos, la fe y la religión también juegan un papel importante, ¿no? Las personas en las encuestas que hemos hecho desde Católicas por el Derecho a Decidir, una de las cosas que hemos encontrado es que para todas las personas la fe es algo muy importante, ¿no?
Claro.
Independientemente de una perspectiva teórica que también adoptes, como es el feminismo, ¿no? Y yo creo que ahí también ha sido muy, muy interesante porque al final hemos dialogado con el feminismo desde nuestra fe religiosa y hemos articulado estrategias que contribuyen a garantizar derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos.
Creo que Católicas por el Derecho a Decidir, AIDE, también nos ayuda a entender, no nada más en el ámbito sí de defensa de derechos humanos, de acceso, digamos, a la salud de todas nosotras, mujeres y personas gestantes, ¿no? Sino para entender que en todos los temas puede haber diversidad de opiniones que defiendan una misma causa, y creo que eso también es lo mágico de esta organización que tú encabezas. Me entusiasma también hablar contigo, no nada más del acceso al aborto y de que se tome en cuenta y se respete también la autonomía y la decisión de las mujeres, sino también en general la defensa de la diversidad sexual y de los derechos sexuales en los que también está involucrada Católicas por el Derecho a Decidir.
Sí, sí, me parece muy importante esto que mencionas porque efectivamente nosotras hemos trabajado mucho el tema del reconocimiento a todas las identidades sexogenéricas también porque bueno, para nosotras el tener una posición, sabemos que la Iglesia no es monolítica, tenemos diferentes formas de pensamiento y eso también es un ámbito de respeto mucho que se da de reconocimiento de la diversidad y la pluralidad y me parece que también hemos sido promotoras de reconocer y de seguir transitando en un ámbito de difundir la posibilidad de reflexionar desde las diferentes identidades. Creo que eso es muy importante y además porque digamos, no solamente el ámbito de los derechos de las mujeres en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos y el reconocimiento de las personas gestantes, pero también de las diversidades sexogenéricas y cómo generar políticas públicas en un marco de Estado laico, que también eso es algo que desde Católicas hemos promovido porque sabemos que son dos ámbitos de competencia, el ámbito religioso y el ámbito de las políticas públicas. Y creo que también eso ha sido muy importante en la contribución del trabajo que hemos hecho para reconocer cada vez más derechos en las políticas públicas. Entonces, bueno, pues ha sido parte de la labor y sobre todo porque también creemos que hemos aportado al cambio social, ¿no? Con nuestras campañas, con el trabajo que hemos realizado con Catolicadas, que ya tiene más de 10 años este trabajo tan interesante en términos de cómo generamos reflexiones teológicas a partir de temas controversiales y temas que están muy muy permanentemente en la agenda pública.
Justamente sobre esto, ¿qué postura, más bien cuál sería su postura sobre la laicidad del Estado en un país como México que tiene una fuerte tradición católica, que sabemos que en México el catolicismo es muy practicado. Entonces, ¿cuál es su postura sobre esto y cómo se adentran a que se separe mucho más el Estado y la Iglesia?
Sí, yo creo que una de las ventajas que tiene México es que, por un lado, tenemos una historia muy importante que marca la separación de las iglesias y el Estado, ¿no? En estos diferentes ámbitos de competencia, donde, digamos, las leyes son muy claras, la tradición laica en México es muy importante. Sin embargo, sí, cada vez vemos que el ámbito religioso está muy ligado a las políticas estatales, ¿no? Uh-huh. Y lo que nosotras creemos es que sí reconocemos y sabemos que en este marco de reconocer la pluralidad y la diversidad, el ámbito religioso es importante. Las iglesias, por supuesto, que juegan un papel importante en la sociedad, y eso no lo podemos negar, incluso creo que hay que reconocerlo. Claro. El tema es que son dos ámbitos de competencia diferentes. O sea, del marco religioso no pueden salir las políticas públicas, ¿no? Porque las políticas públicas tienen que estar enmarcadas en un marco de derechos humanos, de mirar la diversidad en la población, las necesidades que se tienen. Y en ese sentido creo que es muy importante que justamente el ámbito de la laicidad esté permanentemente en estos procesos de definiciones políticas. Y yo creo que hay, digamos, hay lugares y hay espacios donde podemos transitar. Por ejemplo, el reconocer que la contribución de las iglesias en la pacificación del país, uh-huh, en cómo se generan procesos colaborativos comunitarios donde, uh-huh, las poblaciones más marginadas necesitan de todos los actores políticos y sociales del país, pero que sí hay un ámbito muy específico que tiene que ver con el ámbito político y de las políticas, que reconocen a toda la población católica, no católica, evangélica, etcétera. Ahí es donde nos parece importante, donde se tiene que reconocer esta pluralidad y esta libertad sin discriminar a ninguna persona que tenga o no una religión. Justamente ahí va el tema de la laicidad y por eso lo vemos tan importante.
Una cosa bárbara lo que nos estás diciendo, nos dejas mucho para pensar. Invitar también a la audiencia a que se meta a sus redes sociales, a que como nosotras se metan a la página web para ver no solamente en efecto la historia y lo que van proponiendo, sino también pues un poco digamos los logros que han tenido a lo largo de estos 30 años, Aide. Lo celebramos, por supuesto, reflexionamos también a partir de todo lo que nos dices, que da para mucho. Te invitamos a que sigamos platicando en este espacio y eso, invita a la audiencia a que celebren con ustedes.
Pues sí, muchas gracias, de verdad, y bueno, pues nosotras tenemos el compromiso de seguir trabajando desde la perspectiva que lo hemos hecho durante estos 30 años y bueno, pues invitamos efectivamente a la población y a su audiencia para que entren a nuestra página web, que además tenemos mucha información y creo que vamos a seguir festejando. Tenemos ya algunas cosas que vamos a seguir publicando y se las daremos a conocer oportunamente para que también hagamos conocimiento a toda la audiencia sobre las actividades que estamos realizando. Agradezco muchísimo esta posibilidad de conversar con ustedes y bueno, pues estamos contentas por estos 30 años.
Claro que sí, felicidades y que sean muchos más, Aide, gracias.
Gracias, que esté muy bien, hasta luego.
Aide García Hernández es directora de Católicas por el Derecho a Decidir. Ustedes, como yo, dense una oportunidad también para escuchar otras voces, entrar a esta página y entonces entender que si es un mismo objetivo, las voces plurales, sobre todo, hacen mucha falta. Vámonos con la siguiente entrevista.
Tengo otros datos.
Y es que ya está en el Zoom Claudia Sánchez, es directora del documental Transméxico y nos emociona también hablar de derechos humanos, hablar de todas las voces y en este caso ver más allá de lo del personaje y de lo que puede ser polémico o que puede jalar a las masas más bien por entretenimiento, sino más bien ver la cara de eso, de los humanos. Claudia, bienvenida, gracias por sumarte a Tengo Otros Datos.
Muchas gracias, buenas tardes a todos, gracias por la invitación.
El documental Claudia Transméxico ha roto muchos barreras cinematográficas. Me refiero a que ha estado rotando en diferentes festivales desde el año pasado. ¿Y por qué no le cuentas un poquito a la audiencia un poco las historias que abordas en este documental?
Claro que sí. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, un saludo muy grande a todo tu público. Transméxico es un documental que nos tomó alrededor de 7 años realizarlo. Es un documental que narra las historias de tres mujeres trans que, a pesar del rechazo, de la discriminación, de las cosas malas, de la violencia, ellas han podido agarrar todas estas emociones y todas estas cosas y transformarlas en motor y motivo para salir adelante en la vida, ¿no? Uh-huh. Cómo el ser humano es capaz de poder transformar lo negativo a positivo, poder perseverar y crear sus oportunidades para ellas mismas, en este caso, y lograr el éxito. El éxito, tú sabes que es como, o sea, son varios niveles o varias capas de éxito, ¿no? Nosotros tocamos, en lo que es en Transméxico, tocamos el éxito de ser tú, de tener la libertad de ser quien tú eres, de tener la libertad de vestirte como te quieres vestir, de tu identidad, ¿no? Y de poder realizar las cosas que a ti te gustan hacer y poder trabajar y poder hacer lo que te gusta hacer, ¿no? Entonces esa es una libertad que te da el éxito, ¿no? El éxito de ser tú, ¿no? De conquistar el mundo. Entonces, a través de Transméxico, nosotros tocamos muchos puntos. Transméxico es un documental súper, súper entretenido, pero no solamente es eso, te educa a través del entretenimiento. No te enteras que estás siendo educada, pero en realidad te educa bastante. Porque mostramos, sí, mostramos. De hecho, te voy a hacer una anécdota.
Dígalo.
Uno de los de coordinadores de producción, que es una chique no binaria, uh-huh. Estuvimos en Guanajuato, ¿no? El Festival Internacional de Cine en Guanajuato. Entonces me dice, voy a traer a mis tías, ¿no? Voy a traer a mis tías, pero las tías, tú sabes, las tías, que son bien cerradas de mente, ¿no?
Claro, entonces, claro, conservadores.
Claro, entonces trajo a las tías que, pues, le quieren mucho, ¿no? Pero no entienden, ¿no? Uh-huh, entonces, claro. Entonces, y las llevó, ¿no? Las llevó y después de ver el documental nos fuimos a comer unas gorditas de chicharrón, porque allá en León hacen unas espectaculares allá en Guanajuato. Y a mí me encantó escuchar lo que decía la señora. Te hablo de una señora de 70 años, uh-huh. Una quinceañera de la tercera edad, ¿no? Hablando, y diciendo, ¿no? Diciendo, es que esto puede pasar, las personas trans pueden nacer en cualquier estrato social, ¿no? Por uh-huh. ejemplo. Y no significa que sean menos que las demás personas, ¿no? Entonces, escuchar de una persona que va a la iglesia, que es como muy religiosa, que es muy pegada a las tradiciones, ¿no? Poder haber logrado a través de un documental que abra su mente un poquito más, y que pueda hablar ya más con propiedad, ¿no? O sea, ya la tenemos hasta para hacer las presentaciones del documental, ¿no? Porque ya se la sabe, o sea, ya entendió, ¿no? Y ese es el propósito, o sea, inclusive también volviendo, por ejemplo, un poquito al concepto de Transméxico, y uh-huh. también te voy a contar los testimonios que tuvimos, porque tenemos testimonios grabados de la audiencia en uh-huh. Guanajuato y en California también. Transméxico, si bien es cierto, dignifica y honra la vida de las personas trans, su lucha, sus vivencias, te entretiene, te educa a través del entretenimiento, te muestra estas historias, su resiliencia, su perseverancia, que no importa dónde hayas nacido, no importa qué idioma hables, no importa qué estrato social seas, o sea, tú puedes realizar tus sueños, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero dentro de Transméxico también, como las tres historias son diferentes, porque tenemos la historia de Felicia Garza,
sí,
que es una mujer, otra quinceañera de la tercera edad, que a los 74 años, a los 74 años sale del closet, ¿no?
Sí.
Después de haber sido padre, abuelo, pues compositor, o sea,
Felicia Garza. Y que todo el país conocía, digamos.
Claro, claro,
completamente
como
diferente, sí.
Ajá, claro, o sea, Felicia Garza fue la que, o sea, la famosa canción del grupo Límite de Elisa Villarreal, Yo Sin Tu Amor,
uh-huh,
fue escrita por Felicia Garza.
Sí.
¿No? Antes Felipe Bojalil. La canción interpretada por Luis Miguel, Hasta que vuelvas, también escrita por ella. O sea, hay varias canciones interpretadas por José José, Olga y yo, Vicky Carr, ¿no? Entonces, una persona muy preparada, digamos, ¿no? Muy educada, decide, ¿no? Decide a los 74 años. Entonces, su estrato social, digámoslo así, pues es diferente a los de Lady, a los de Kenia, ¿no? Entonces, por eso decimos que en Transméxico tenemos como las tres historias son diferentes, o sea, no se parecen en nada, y ni siquiera las experiencias son iguales, o sea, totalmente distintas. Entonces, inclusive dentro de la historia de Felicia, también hemos entrevistado a su familia, porque también es importante saber, no solamente conocer quién es una persona trans, sino también conocer cómo lo toma la familia, ¿no? Entonces,
y la deconstrucción desde los hijos.
Exacto.
Sí,
claro, sí. Claro, y porque, mira, no solamente la persona trans es la que transiciona, la familia también tiene que transicionar de pensamiento. Entonces, ¿por qué? Porque uno tiene que siempre tener en cuenta y siempre recordar que el amor incondicional tiene que prevalecer bajo los estigmas. Entonces, a veces por nuestra cultura, por nuestra tradición, siempre, o sea, nos fijamos en el que irá, el que el vecino, que esto, que el otro, ¿no? Pero siempre uno hay que recordar que el amor tiene que prevalecer bajo todo, o sea, no importa qué pase, el amor siempre tiene que ganar. Entonces acá hemos entrevistado a la familia de Felicia porque al principio no fue fácil, no sabían el término de una transgénero, de una persona transgénero, ¿no? Entonces, y hubo un rechazo al principio, que es, digamos, es lo más, lo que sucede, usualmente sucede eso, porque nosotros como latinos, pues hemos, o sea, venimos de nuestra cultura que, bueno, no nos han enseñado eso, ¿no? No nos han enseñado la diversidad del ser humano, no nos han enseñado qué es la muerte, no nos han enseñado, o sea, miles de cosas, ¿no? Entonces, tenemos que aprender, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacas las ganas de aprender? Cuando tú recuerdas que el amor siempre tiene que prevalecer,
bien,
¿no? Entonces, dime.
Bien bonito lo que dices, y un poco agradecer a René Ghost que nos puso en contacto a ti y a mí. Y cuando yo leía de lo que iba el documental, justo pensaba la importancia de ver más allá del entretenimiento, porque creo que estas tres personajes son polémicas, ya sea por sus ocurrencias, ya sea porque son parte del medio del entretenimiento, o ya sea por su activismo, ¿no? Pero siempre como vistas desde una mirada muy superficial. Y entonces tú dices, pasaste 7 años haciendo este documental, acompañaste sus vidas, las viste más allá del ojo público, y entonces me gusta la idea de quitarnos la venda, eso, de lo que vemos en redes sociales, y entonces, gracias a una historia de vida, pues romper paradigmas, ¿no?
Exactamente, sí, gracias, sí, exacto, porque mira, y nosotros no solamente es que durante los 7 años hemos, claro, acompañado las vidas, porque cada año yo vivo en Miami, Florida, venía cada año a filmar, ¿no? Y es que también cada año lo que nosotros hacíamos era trabajar con la comunidad trans latina para poder cerciorarnos que el contenido que teníamos,
claro,
era aprobado por la comunidad, porque nosotros necesitábamos, cuando te hablo de dignificar y honrar a la comunidad, o sea, a quien teníamos que agregar era la comunidad trans, ¿no? Y la hemos agregado durante todos estos años, porque nosotros no, Transméxico es el primer documental, Roxy, que tiene un final feliz para la comunidad trans.
Claro.
Es el primer documental que no victimiza no dramatiza. O sea, ellas hablan sobre lo que les pasó, pero no nos quedamos ahí. O sea, nos dicen, ok, ¿esto te pasó? Ok, ¿y qué hiciste para tú transformar esto? O sea, ¿qué hiciste para salir adelante? Danos la receta. Y hablamos desde, o sea, la familia, desde el suicidio, drogas, lo que le pasó a Kenia, cómo ella transforma lo del asesinato de Paola en rostro. Claro. ¿Cómo lo transforma en positivo? O sea, ella dijo, yo me tengo que ayudar a mí misma antes de ayudar al prójimo. Entonces tuvo que aprender a leer, aprender a escribir, aprender a, o sea, a salirse de las drogas, del alcohol, a trabajar con organizaciones, y que ahora, pues, tiene ya su albergue, tiene una organización. Nosotros conocimos a Kenia cuando, antes de que tenga la organización, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, y sabíamos que ella era, pues, un potencial fuertísimo, tanto ella, Lady, y Felicia, ¿no? Claro. Inclusive con, o sea, una de las cosas que nosotros hemos recibido bastantes papás en las tres funciones que hemos tenido en Guanajuato, bastantes padres de familia, porque mira, en la historia de Lady Tacos, tú tienes, Lady Tacos habla mucho sobre el apoyo incondicional de sus padres, siendo unas personas que pues no han tenido acceso a educación, digámoslo así, o sea, no han ido a la universidad, esas cosas, pero el amor a su hija lo pudo todo, ¿no? Entonces, a veces no necesitas libros, esto es más que todo para los padres, ¿no? Es el amor tiene que moverte, ¿no? Entonces, Lady habla de eso, habla del amor, cómo el amor el apoyo de sus papás le dio la fuerza a ella para seguir adelante, porque ella se enfrentó a un doble estigma. Increíble. Que es el ser indígena y ser trans, ¿no? Claro. Entonces, y después, ¿cuál es la contrariedad a esta historia? Es la historia de Kenia. O sea, por no entender a una niña, exacto, por no entender a una niña, recibió violencia desde la familia, y esas violencias la conllevó a Kenia a vivir en las calles, claro, ¿no? Y a prostituirse, y o sea, muy muy jovencita, y después viviendo muchísimas, o sea, fue como una montaña rusa de cosas, que al final ella ya en su adultez tuvo la oportunidad de poder transformarlas, ¿no? Y llegar a ser quien es ahora.
Sí. Claudia, se nos está terminando el tiempo, pero te agradezco mucho. Por favor, invítanos a ver este documental Trans México.
Bueno, los invito, soy acaso amiga Claudia Sánchez, directora del documental Trans México. Los invito a que vean las actualizaciones del documental, o sea, dónde vamos a estar, en qué festivales vamos a estar. Tenemos solamente una página, una sola página, que es el Instagram, que es @transmexicofilm, es @transmexicofilm. Y ahí van a poder ver el tour de los festivales. Ahora vamos a estar en Nueva York en septiembre.
Perfecto.
En Los Ángeles, en Texas, y en octubre vamos a estar en Chicago.
Perfecto. Entonces,
pero yo tengo corazón mexicano, me gusta el pollo con mole y los tacos de canasta, y ya me enamoré de los molletes con aguacate y frijol, así que estamos viendo para hacer una función aquí en Ciudad de México. Quédense con nosotros en Instagram, por favor. Perfecto. Trans México Film.
Muchísimas gracias, Claudia. Claudia Sánchez es la directora del documental, como ya escucharon, Trans México, imperdible. Está por arrancar el segundo round de la pelea de Marco Verde. A ver si nos llevamos la de oro. Así es que no le cambien, porque regresamos con Siempre Tendremos París.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
1:38 PM. Franco Nieto, ¿qué está pasando en París? Bienvenido a Siempre Tendremos París. No, espérame.
Pues ya lo dijiste justo antes de este breve corte. El segundo round de Marco Verde se llevó el primero, el uzbeco Muhyiddin Kuyaev. No. Bastante peleada esa decisión. No sé, creo que...
¿Cómo se llama el contrincante de Marco Verde?
Asadkuya Muhyiddin Kuyaev, ya lo practiqué desde el otro día. Sí.
Entonces, estamos viendo el segundo round, Franco. Ojalá que se lo lleve Marco, ¿no?
Sí, aunque la verdad es que está complicado. Justo lo que mencionábamos el otro día de las ventajas que podía tener el uzbeco ante Marco, que es justamente en la cercanía, las ha explotado bastante bien. Como Marco se tiene que agachar para pegarle ya sea al cuerpo o a la cara al uzbeco, pues su contrincante lo aprovecha muy bien y logra conectar en ocasiones mejores golpes. Entonces ahí No sé qué tenga que cambiar en la estrategia, Marco, pero mientras más lejos lo tenga, creo que mejor le va a ir en la pelea, porque esa diferencia de estatura y por lo tanto de longitud en los brazos de cada peleador va a ser para mí un argumento decisivo en quién se lleva la pelea, sobre todo este segundo round que están conectando bien y bonito a Marco. Él también al principio tuvo sus golpes, pero tiene que poner mucho más si no quiere recoger la medalla de plata en unos cuantos minutos. Pero bueno, además de eso, hemos tenido un día movido para México. Tuvimos el debut en los dobles de natación artística de Joana Jiménez y Nuria Diosdado. Quedaron en décimo lugar de 17 participantes en esta en este formato de la natación artística. Tiene el misma, la misma secuencia que el de equipos. Hoy fue la rutina técnica, mañana es la acrobática y después es la libre. Eso por una parte. Daniela Gaxiola, que había clasificado a 16avos de final por medio del repechaje, cayó eliminada contra la colombiana Marta Bayona. Entonces ahí también ya concluye la participación de Dani en estos Juegos Olímpicos el día de ayer.
Pero bien, 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 ¿no?
¿Cómo? ¿Perdón?
Bien, bien, bien. O sea,
sí, la verdad, bien.
Buena actuación, vaya.
Sí, 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 totalmente. Creo que al final hay países que tienen mucho mejores representantes en este tipo de deportes y México, como ya lo habíamos platicado, no es potencia ni es conocido por sus grandes ciclistas. De todos modos, Daniela creo que deja nuestra bandera muy en alto con un top 6 en la prueba del día de ayer y hoy cayendo en 16avos, que de todos modos pues la perfila entre un sector muy pequeño en la población mundial. Para informar rápido, el segundo round se lo vuelve a llevar el uzbeco 20-18. ¡No! Hasta ahorita las tarjetas. Entonces,
¿eso qué quiere decir? ¿Ya valimos?
Pues yo creo que sí, salvo un knockout o absolutamente un round de dominio absoluto, va a ser plata para México. Pero bueno, hay 3 minutos en los que puede salir a matarlo o sacarle un ojo, yo qué sé.
¿Qué te
parece? Tiene que hacer absolutamente todo.
¿Qué te parece, Franco, que vamos a escuchar una rola y regresamos para dar los resultados?
Va, buenísimo.
Esto que nos programó el querido Leo Espíndola se llama Peaceful Place. Es el León Bridges y yo quiero mucho a Los Píndola, nada más porque me programa la música que a mí me gusta. Salió ayer, ahora sí que acabadita de salir del horno, y regresamos para ver qué pasó pues con Marco Verde. León Bridges va a estar el domingo en el Corona Capital. Esa es la buena noticia. Franco Nieto, te toca dar la mala.
Pues mientras la juez sostiene las muñecas de los boxeadores, ya levanta la de la esquina roja. Uzbekistán se lleva la medalla de oro, y pues Marco Verde, que cae de forma digna. Me parece que al final sí había mucha diferencia entre los dos peleadores, y me refiero al recorrido, no a lo que vimos hoy sobre el ring. El uzbeco había tenido mucha más contundencia en sus combates todos los rounds anteriores. A Marco le costó trabajo por momentos, el cansancio y esa pues poca facilidad para tener resultados claros o lograr decisiones unánimes. Hoy ya le cobró cuota y se lleva la medalla de plata. Igual un gran resultado para México. Creo que pocos nos esperábamos ver esto de Marco, y al final el uzbeco también era de las potencias. No es en vano que Muhyiddin Kuyaev no es el único representante de este país en finales de box. También tienen en otros pesajes a compatriotas. Entonces, bueno, un resultado bueno para México. Tampoco es para tirar todo a la basura. Tenemos una plata más, ya son 5 medallas, mejor que en Tokio, de más valor. Vamos bien. Esto no era lo que queríamos, pero es lo que es, ¿no?
Ni hablar. Ya seguramente, porque vi que había muchos mexicanos en esta pelea. No sé si lograron ingresar, pero por lo menos afuera vi que había muchos mexicanos con carteles de pártele, suma. mucho apoyo. Seguramente ahí habrá un sabor agridulce en París, como lo hay en esta cabina, Franco. Pero ¿todavía hay agenda para México o ya no?
Sí, todavía tenemos. Falta que Emiliano Hernández dispute la final del pentatlón moderno. El día de hoy finalizó su recorrido en Lazer Run en tercera posición a 7.2 segundos de la primera, entonces ha tenido un camino bastante exitoso hasta el momento. El caso de Emiliano en clavados varonil sobre los 10 metros, todavía tenemos a Randall Willers ahí y a Kevin, que pasaron a la final. El día de hoy se clasificaron en sexto y décimo lugar respectivamente. Y poco más todavía. Bueno, esperanzas de medalla, pues ya nos podemos ir conformando con lo que hay.
Bueno.
Si llegamos a tener otra, muy probablemente sean clavados de nuevo. Pero por el momento eso es lo que figura para México. Al menos el día de hoy ya no hay más participaciones.
Ni hablar, Franco. Les escuchamos mañana en punto de la una y en el cierre el domingo.
Sí, correcto. Pues bueno, ya saben, nuestros horarios de siempre. De 1 a 2 de la tarde mañana tendremos varias entrevistas y el domingo que tenemos dos orotas para hablar de todo lo que fueron estos Juegos Olímpicos y también un programa muy especial.
Perfecto, Franco. Como siempre, ha sido un gustazo compartir esta semana de Juegos Olímpicos contigo y como siempre ahí estaremos sintonizándoles.
Muchas gracias, Rox. Igual fue un gusto.
Franco Nieto del equipo de Crack 99. En estos días de siempre tendremos París. Oigan, me acaba de picar un mosquito en la mano y de eso precisamente vamos a hablar, venga.
Internacional.
Se los juro, vean, me acaba de picar. Mira acá, mira Mariana. Se los juro y me está dando mucha comezón. Y sobre eso vamos a platicar precisamente con el doctor Luis González, biólogo de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y Luis, un expertazo también en temas que tienen que ver con los bichos que nos contagian. Bienvenido a Ibero 90.9. Gracias por tomarnos la llamada.
Hola, Rox. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes.
Oye, quisimos platicar contigo porque nos alarmó un poco, quizás más de lo que debería, este llamado del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades de hoy, que aconsejó a quienes viajen a América Latina tomar precaución por el virus, a ver, Oropouche.
Sí, mira, como bien lo dices, yo creo que sí es bastante más alarmista de lo que deberíamos de tomarlo, porque realmente este es un virus que no va a presentar mayores complicaciones si te llega a dar, ¿no?
Ya.
Entonces, va a tener algunos síntomas que son muy, muy parecidos al dengue o al paludismo, y yo creo que en este sentido, también por eso la Secretaría de Salud en este año, en julio, también emitió una alerta de viaje, ¿no? Este es como te digo, es un virus que de manera técnica pues tiene una cadena de RNA parecido al virus del SIDA, al virus del COVID, etcétera, pero sus síntomas pues son mucho menores. Generalmente va a causar una enfermedad sin complicaciones, ¿no? Y los síntomas suelen iniciar así de manera repentina entre 3 y 12 días después de que te pica, así que te tienes que vigilar en los siguientes días.
O sea que yo de aquí a 12 días me tengo que vigilar. No, pero a ver, no está en México, ¿no? Creo que la alerta está en Brasil. Y yo quería aprovechar esta noticia, más bien como para educarnos un poquito más, aprovechando que es viernes, y tratar de entender también, porque por ejemplo, en nuestro país estamos muy acostumbrados a estos malos jingles, ¿no? De chikungunyas que huya, o no sé, el de los cachorros. Charros, que no me acuerdo cómo iba, ¿no? Para prevenir todas estas picaduras de mosquitos. Entonces, entender cómo es que estos bichitos se pueden volver tan complejos en materia de salud para el ser humano.
Mira, claro que sí. Lo que pasa es que esta enfermedad de la que estamos hablando, la fiebre de Oropouche, se transmite también por medio de un vector. Los vectores son los mosquitos, en este caso, ¿no? En el caso específico de Oropouche, hay un mosquito que se llama Jejen, que anda en todas las playas, ahí cuando a las 7 de la tarde, por ahí en las playas, te van a picar los jejenes, y ese es el que lo transmite, pero también hay otro que se llama Culex, que lo transmite, ¿no? Entonces, si nosotros nos deshacemos de los medios de reproducción o de los lugares donde se reproducen estos mosquitos, ya no tendríamos cómo pasar la enfermedad de un humano a otro.
Ya.
Porque para que tú te enfermes por esta fiebre, o ya sea por dengue o por el paludismo o por oropuche, no es de que te estornude tu compañero y ya te la pegó. Tiene que haber de por medio un mosquito.
Claro.
Entonces, si nos deshacemos de los medios por los cuales ellos se reproducen, pues ya no habrá gran cantidad y es menos difícil que te estés infectando.
Y entonces me imagino la alerta viene de que, pues si te pica, probablemente los síntomas se desarrollen ya en Europa, ¿no? Si es un viaje de un par de semanas o de una semana. Me imagino también por ahí está la alerta del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades. Pero Luis, ha sido muy educativo platicar contigo y ojalá entonces que te tengamos como voz recurrente.
Con todo gusto, aquí yo me quedo a sus órdenes. Y sí, la alerta va más en, si tú viajas a unos países donde es Bolivia, Brasil, Colombia y Perú, y llegas a tener unos síntomas parecidos a dengue y paludismo, y el médico no sabe qué es lo que tienes, probablemente tengas esta otra enfermedad, pero es en ese sentido, es cuídate cuando vayas a estos, porque ha habido un brote en esos países.
Oye, rapidísimo, me acabo de acordar que el año pasado viajé a Campeche y estaba muy fuerte el dengue, y la gente de Campeche me decía, y de Mérida también me decían, es que más bien si vas a la selva no está tan complicado, porque en efecto lo que nos dices, ¿no? Los mosquitos como que no tienen tanto contacto con el ser humano, más bien cuídate en las poblaciones.
Claro, claro que sí, porque en la selva, si no hay otro humano cerca que traiga la enfermedad, pues el mosquito no va a traer en su reservorio el virus para infectarte.
De acuerdo.
Entonces, en lugares donde hay una gran concentración de población, que son las ciudades, es donde es más fácil que se encuentre una persona infectada y el mismo mosquito pique a otra persona. Fíjate que yo acabo de viajar hace una semana justamente al Amazonas, okay. Ahora sí. Y no había mosquitos.
Y mira.
Eso fue algo raro. Y yo iba pues ya vacunado contra fiebre amarilla y con muchos repelentes. Pero igual debes de llevar repelentes y todas estas cosas cuando vayas a estos lugares.
Claro,
a
estos lugares. Sí. Luis, pues te llamaré en 12 días a ver si tengo algún síntoma. Muchas gracias.
Que estés muy bien, Ros.
Luis González Villanueva es biólogo por la Universidad Autónoma de Querétaro y es director científico del Laboratorio de Referencia Nacional de Biología Molecular, Verite. Así es que no se alarmen y díganle allá al otro continente que tampoco se alarme. Oigan, ¿a quién le faltó tantita madre? Venga.
Le hizo falta tantita madre.
Mariana y Camila, la verdad es que a mí me costó muchísimo trabajo votar hoy. Por segunda ocasión, Ana Gabriela Guevara estuvo nominada y hubo varios radioescuchas que nos decían, les falta poner una opción más para decir todas las anteriores. ¿Quiénes estuvieron nominados?
Bueno, tuvimos nominados, por supuesto, alguien que se repite no tan seguido, pero Arturo Saldívar.
Debería estar más seguido.
Debería estar más seguido, quién sabe.
De los creadores de Detrás de un buen hombre, siempre hay una gran mujer. Llega detrás de una ministra presidenta, hay un Arturo Saldívar. Oiga, ¿no?
Sí.
¿Quién más?
También estuvo nominada, la siempre nominada Sandra
siempre
Cuevas,
nominada.
Que le gusta mucho tener spot en este y otros programas. Y esta ocasión, bueno, subió a Twitter una imagen con un ánimo renovado, dice ella, reuniéndose con líderes de oposición para escuchar sus experiencias y probablemente en un futuro ver un nuevo partido político.
Ya dijo cómo se iba a llamar, ¿no?
Ya, familia, ya tiene nombre.
Familia
ya.
Poder y no sé qué. Yo dije, oigan. Oiga, muy panista. Muy panista de su parte, señora Sandra Cuevas. Ahorita les digo cómo se llama. ¿Quién más?
La directora de gobierno de Querétaro, que ya se veía venir, María Cristina Niño de Rivera, huyendo de los ciudadanos, ¿por qué no? Huyendo de su chamba. Ya pues le costó caro su chistecito.
Fue destituida, ¿no?
Sí, ya. Fue destituida. Pues a ella le pareció muy gracioso subir su videíto y pues...
Diciendo que huyó, que ¿cómo la voy a citar? No sabían que era yo y me preguntaban por su puesto y ella diciendo, no, pues quién sabe, ya se fue. Y yo, bueno.
Y pues le salió caro.
Le salió caro, ¿quién más?
Y nuestra ganadora, Claro que no podía faltar. Ana Gabriela Guevara diciendo en una entrevista que no ha podido disfrutar de los eventos en los Juegos Olímpicos como quisiera, porque, y que no ha podido andar de turista porque pobrecita tiene acoso de paparazzi.
Imagínate. Imagínense una foto en el pie de cuchón de Ana Gabriela Guevara.
Oigan, pues sí, yo también, a mí también me gustaría andar de turista si fuera Ana Gabriela Guevara, pero también apoyando a los atletas mexicanos, que es justo lo que se le
ha criticado. Que a eso va. ¿No?
A eso en teoría tendría que ir y no a comer a los restaurantes más caros. Entonces, ¿quién ganó?
Ana Gabriela Guevara.
Yo voté por Saldívar, la verdad.
Yo, la verdad, sí voté por Ana Gabriela Guevara. Ya yo sabes que yo aquí siempre meto mi mano en tantita madre. Y
pagaste votos, compraste votos.
Nuevamente bots, compré bots. Votos. Muy mal. Así es, porque no la soporto.
Hoy. Espérenme.
Oye, nos va a caer una
demanda. Las opiniones demanda. Expresadas las en este programa.
Eso es propio.
¿Tú por quién votaste, Camila?
Yo, la verdad, por Sandra.
Ya, tu Sandy personaje fab.
Es que la adoro tanto porque aparte, pues, con Margarita Zavala y Felipe Calderón en sí. España, no.
Oigan, el partido que propuso para el 2030 es Partido Político por la Familia y la Seguridad de México.
Sí. ¿Será un azul más pro vida?
Yo creo
¿será?
Que va a ser un azul metálico así, ¿no? Pero ya se verá. Oigan, rapidísimo, muchísimas gracias. Les sigo a los radioescuchas que se hicieron presentes. No me va a dar tiempo, pero gracias a Alexis Salman, a Alejandro y Omar García, que fueron precisamente los que dijeron, pongan una opción más, nos tenemos que ir, no se pierdan la transmisión especial que está por arrancar. Gracias a Martín en los controles, gracias a todo el equipo de producción, nos escuchamos el lunes, adiós.
Flores de Mol es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.